presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hotel Termas Chillán, Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud. Inmobiliaria FG, Tumi, la marca internacional de productos de viaje. Y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 5 de septiembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, están la música, ¿no es cierto?, las noticias actualizadas permanentemente, eso siempre muy importante, las coberturas especiales como la de ayer del plebiscito, por supuesto, y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Ahí pueden escuchar lo que se perdieron de Radio Duna, volver a escucharlo, compartirlo, como por ejemplo la interesantísima entrevista realizada hoy día en Hablemos en Off a el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Muy interesante, muy recomendable. Esas son una muestra, un botón de muestra de lo mucho que hay para compartir acá en Radio Duna. Hoy día tenemos un interesante programa. Vamos a hablar, por supuesto, del resultado del plebiscito de ayer. Estaremos con Valentina Rosas, que es cientista política, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, que es una iniciativa, plataforma que se realizó y que, bueno, sigue vigente. Y tiene que ver justamente con la conversación acerca de las necesidades de nuestro país, de cómo están viviendo, de qué estamos viviendo los chilenos. Así que una mirada desde la ciencia política, por supuesto, pero también desde la propia escucha a los ciudadanos, para poder entender también lo que ocurrió en la jornada de ayer. También en nuestra sección Ruta Silvestre vamos a estar con el fotógrafo Guy Wenborn, que es un importantísimo y celebrado fotógrafo de naturaleza de acá de nuestro país. Y vamos a conversar sobre un tipo de exploración de la naturaleza que es muy atractivo, es muy interesante y tiene, a mí me parece, cada día más adeptos, que es la exploración fotográfica. Recorrer la naturaleza, internarse en los bosques, en los caminos, los ríos, los lagos, las montañas, la selva, para tomar fotografías de la naturaleza, tomar fotografías de la flora, de la fauna, un tipo de actividad tremendamente atractiva y que, bueno, además nos permite a todo el resto, ¿no es cierto?, conocer y apreciar lo que tenemos como entorno natural. Así que en Ruta Silvestre estaremos conversando de naturaleza y fotos. Y partimos, por supuesto, como siempre, con María José Soto, y hablamos de actualidad con ella. Bueno, ¿qué se puede decir a estas alturas, José? Están pasando muchísimas cosas ya. Sabemos lo que ocurrió ayer. Se sigue digiriendo. Va a tomar un tiempo, por supuesto.
Sí.
Pero, ¿qué ha pasado en el mundo político? ¿Cuáles han sido las repercusiones, las consecuencias que está teniendo la sorpresa del 4 de septiembre?
¿Cómo estás, Polo?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, oye, gracias. Llegó el 5 de septiembre.
Llegó el 5 de septiembre. Sí, pues, tan esperado bien día, importante. tan anunciado día.
Sí, tan anunciado día, tan importante, porque es el día en el que hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué hacer, digamos, a propósito de los resultados de este plebiscito que sorprendieron a todos por este triunfo tan contundente, tan fuerte, tan potente de la opción del rechazo que tuvo muy sorprendido ayer al gobierno, a La Moneda? El presidente Gabriel Boric estuvo hasta la medianoche en La Moneda con sus asesores más cercanos, con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, con su jefe de gabinete. Estuvo en general con su equipo más cercano, un poco viendo los pasos a seguir, viendo qué hacer con este llamado a la unidad nacional que hizo durante su discurso, pero también pensando en cómo organizar lo que todos los chilenos esperan luego de esta votación, que es iniciar un nuevo proceso constituyente. Ahí está la duda, la dificultad que tiene, él tiene que encabezarlo de alguna forma y por lo tanto está organizando una suerte de diálogos para llegar a un consenso. El punto es que, y se lo dijo la derecha ayer, al tiro, digamos, al estar ya los resultados, es que ellos no van a sentarse a conversar con la Moneda hasta que no existan interlocutores. Y los interlocutores para un acuerdo son sus principales líderes del comité político, los ministros del comité político, que sabemos, y es un hecho, que todos los sectores quieren que en realidad sean removidos, especialmente bueno, las carteras específicas de Interior con Isquia Siches, que ya... La verdad es que es inminente su salida y ella está fuera. De hecho, ayer en las reuniones que tuvo el presidente Boric hasta tarde ya no estuvo.
¡Ay, no te creo!
Ya está, digamos, con un paso al costado en términos de definiciones políticas. Giorgio Jackson, que también es una salida inminente, pero él tiene una relación muy cercana. Entonces, según a mí me contaban recién de los partidos oficialistas, él incluso está ayudando con el rediseño del cambio de gabinete que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric. El punto es que, claro, hay varias alternativas para lograr un acuerdo de un proceso de nueva constitución, ya sea, no sé, con este proyecto aprobado entre de los senadores Rincón y Walker, ya sea una iniciativa que tenga que ver con el Congreso, que sea el Congreso finalmente el que defina a través de cambios, o una suerte, una idea que tenía Fachaín, que era también una mezcla entre expertos y parlamentarios, etcétera, etcétera. Bueno, en medio de esas definiciones que están tomando ahora recién, que están pensando, que desde la oposición incluso están sacando como la pena del golpe de ayer, tiene que decidir cuánto antes, y da la sensación de que hay harta premura en que lo haga cuanto antes a su nuevo equipo político y a sus nuevos ministros. Y de eso, claro, hay harto que se ha escrito, Polo. Yo creo que acá empezamos a chabullar, básicamente, porque son los partidos los que a uno le van contando en función de las reuniones que van teniendo de negociación. Lo que sí está claro, yo creo que es bien concreto, que se va la ministra Isquia Siches de Interior, y que se va Giorgio Jackson de la Secretaría General de la Presidencia. Y quienes suenan, según están contando de los partidos, es Carolina Toá, exministra, es alcaldesa.
Que viene sonando hace harto rato.
Hace mucho rato, y que tiene una, de hecho ahora publicada La Tercera, que incluso hace 2 semanas fue el presidente Gabriel Boric a su casa a verla. Y que Toá de alguna forma le da consejos también. Entonces alguien a quien Boric tiene en el radar hace rato. El punto es que en el PPD el punto es que en el PPD me dicen que ella no es exactamente tan de cercana al partido, y es bien como juega muy de manera solitaria, entonces no se sienten como tan representados por ese liderazgo. Claro, entonces ahí están las dudas en la negociación, porque hace un ratito yo escuchaba también la opción de Natalia Priggentilli, actual presidente del PPD, que ella sí representa los intereses del PPD, etcétera. Claro. Pero claro, tiene que ser una figura que convenza a Gabriel Boric también. Yo
esto
te decía,
para Interior?
Interior Toa. El caso de la PPD Priggentilli se escuchaba en Desarrollo Social e incluso Subdere, su Secretaría de Desarrollo Regional. ¿Sabes por qué Subdere? Porque Miguel Crispi, que es el actual Subdere, también sonaba para Interior como una opción que podría resultar. Bueno, siempre ha sonado también su secretario Monsalve, pero según están contando, yo insisto, esto solamente es a nivel de cagüín que me cuentan los diputados, los senadores, las directivas de los partidos. Él no quiere, digamos, ese rol por ahora. También Monsalve. Montes también, el ministro de la vivienda socialista, que ya a él se lo vienen, la verdad es que a Monsalve se lo vienen pidiendo que sea ministro de Interior desde marzo. Desde siempre. Y él nunca ha querido, la verdad. Nunca ha estado muy interesado en ese rol.
Es un tipo de cargo de una exigencia.
Fácil, ¿no? Ministerio más importante.
Sin duda, claro. ¿No? De una exigencia política, con un costo personal tremendo, donde prácticamente todo lo que ocurre en el país tiene que ver con ese ministerio. Se tiene que bancar todas las emergencias, todas las urgencias. Y en un momento además muy crítico en varios frentes, que todos tienen que ver con Interior: migración, macrozona sur, delincuencia, o sea, aparte de darle, ¿no es cierto?, una una solidez y una consistencia política, porque también tiene que tener relación con los partidos. Entonces, es una exigencia gigante.
Es de una exigencia bien difícil, y por eso es tan difícil también elegir a alguien. Esto debería pasar dentro de las próximas horas. Está todo el mundo diciendo en los partidos oficialistas que tiene que ser entre mañana y pasado, que ya no puede retrasarse más, porque y acá, como dato importante, ayer Giorgio Jackson, la Secretaría General de la Presidencia, envió una invitación a La Moneda para reunirse en La Moneda hoy día lunes, a todos los partidos representantes con representación en el Parlamento, todos, de manera transversal. El punto es que durante la noche tuvieron que bajar eso y dejarlo solamente a los partidos oficialistas, porque la misma derecha le dijo que no iba a ir hasta que no existiera interlocutor válido. Y claro, Pancho Undurraga hoy día decía, es que tampoco vamos a estar ahí presente entre la noche y los cuchillos largos, en el fondo, como las culpas, es tu culpa, es mi culpa. Usted, o sea, como en el fondo lo que hace la derecha, ustedes tienen que deglutir primero lo que pasó, no nos llamen a nosotros primero, tienen que estar preparados para negociar, en el fondo. Entonces, ese espacio de tiempo es muy breve, es muy cortito para que se sienten a negociar. Entonces, se hace súper importante que el presidente y su equipo logren firmemente formar este gabinete. Otras opciones que se escuchan, por ejemplo, Secretaría General de la Presidencia. Ya sabemos que es inminente que Giorgio Jackson se va. Se podría ir a otro gabinete, o sea, a otro ministerio.
Otro ministerio, ¿ya?
No necesariamente a su casa, suena Desarrollo Social, por ejemplo. Y en SECPRES suena también TOA como una alternativa, porque ella fue parlamentaria, ha sido ministra, tiene experiencia en todos lados. Gabriel de la Fuente, su secretario, quien fue SECPRES en algún minuto, claro, socialista, claro, ha sido encargado jurídico también del PS, de los parlamentarios PS en el Congreso. O sea, se sabe el Congreso, la verdad, de memoria. Ana Liuriarte, esta asesora poderosa del Ministerio del Interior, ex jefe de gabinete de Michelle Bachelet, socialista, que también podría ser una alternativa en SECPRES. Y también, insisto, nada confirmado, podrían salir varios gabinetes, varios ministros sectoriales, como Energía, Claudio Huepe, como Minería, Marcela Hernando, como Begoña Ñarza, de Salud también. También suena que Isquia Siches podría irse para allá. Entonces, yo creo que estos cambios sectoriales tienen que ver con los enroques que podrían empezar a concretarse. Ciencias también, con Flavio Salazar podría salir.
¿Y eso por ajustes políticos o por evaluación de
las
desempeño?
Dos cosas, me dicen, las
ambas
dos
cosas.
Evaluación de desempeño y también por los enroques que eventualmente podrían hacerse para algunos que salen, se van, o salen de ciertos ministerios, se van a otros.
Ya, pues la noche de los cuchillos largos se alargó.
Sí.
Y ya se va a durar por lo menos más de 24, tal vez incluso 48 horas, pero no deberá pasar de mañana o el miércoles esto, ¿no?
Sí, está todo el mundo pidiendo que se apure, claro, todas maneras, es insostenible.
Ya, pues vamos a ver entonces qué sorpresas nos depara la coyuntura política. María José Soto, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Oye, escuchamos un poco de música, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a escuchar. Oye, una sola cosilla, muy breve. Es que, impresionante, existe un lugar, que de hecho es un parque nacional en Estados Unidos, que se llama el Valle de la Muerte. No sé si han escuchado. De hecho, ahí se hace una carrera. Estuvimos conversando hace poco con el ultramaratonista Cristian Siebeking acá en el programa, a propósito, bueno, de sus distintas participaciones en varias carreras, y está él planificando otra participación en esta carrera que se llama Badwater, aquí se realiza justamente allá en el Valle de la Muerte, con temperaturas invivibles, no sé cómo calificarlas. Hay un lugar que se llama el Furnace Creek, que alcanzó recientemente, el jueves pasado, una temperatura de 52,78 grados. Es récord mundial de la temperatura más alta jamás registrada para el mes de septiembre. Curiosamente, cuando se anuncian esos calores extremos, la gente llega en masa porque quieren experimentar este calor, y claro, se produjo esto, además, después de apenas un mes después, con posterioridad a que alrededor de 1,000 personas quedaran atrapadas en el Valle de la Muerte, justamente debido a las inundaciones repentinas que de repente se producen ahí. Ahí las precipitaciones sepultaron, de hecho, unos 60 vehículos en el barro, arrastraron rocas y árboles. Bueno, las temperaturas del fin de semana pasado, o sea, de la semana pasada, alcanzaron, como les decía, unos máximos realmente históricos, o un máximo histórico. Y lo que no se sabe es, bueno, hasta cuánto podrán llegar, porque podrían efectivamente aumentar muchísimo más. Fíjense que la temperatura más alta que se haya registrado jamás, de los jamases, también fue en esta zona, en el Valle de la Muerte, 56,67 grados. Imagínense. Eso fue el 10 de julio del año 1913, durante una ola de calor que tuvo varios días consecutivos con temperaturas por sobre los 53 y hasta 54 grados. Esto según información del Servicio de Parques Nacionales. A principios de la semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, había declarado estado de emergencia debido a que estas altas temperaturas están poniendo a prueba la red energética del estado, y con eso al ponerse, digamos, este estado de emergencia, se limita el consumo de energía y va de la mano, digamos, de la capacidad de abastecimiento energético que se pueda lograr. Si no hay mayor capacidad, digamos, de generación eléctrica, bueno, la gente tiene que efectivamente limitar su consumo energético de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias. Vamos a escuchar ahora sí un poquito de música. Este es Lenny Kravitz con Stand.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Es hora de explorar la naturaleza, y qué mejor que hacerlo de alguien que la conoce en profundidad y ha logrado además transmitir su belleza, su grandiosidad y también sus detalles a través de increíbles imágenes. Estamos con el fotógrafo Guy Wenborn, que nos acompaña esta tarde y que ha realizado y va a seguir realizando, eso vamos a conversar por supuesto, experiencias fotográficas en medio de la naturaleza que son realmente muy, muy atractivas. Guy, encantado de tenerte acá en Aire Fresco, bienvenido.
Hola Polo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Tú, bueno, hemos conversado en otras oportunidades, de hecho lo hicimos hace algún tiempo a propósito de una exposición sobre cambio climático y crisis ambiental, desastres ambientales, de hecho, en una exposición que estuvo ahí en la Corporación Cultural de Las Condes. Pero en este caso queremos conversar un poco sobre esta forma de explorar la naturaleza a través de los viajes, no sé cómo se llaman, viaje fotográfico, viaje de fotografía, y que donde un fotógrafo profesional como tú, ¿no es cierto?, que conoce todos estos lugares y estos caminos, lleva a otras personas y para que también tengan justamente esa experiencia. Cuéntanos un poco cómo surge esto, porque obviamente es una derivación, ¿no es cierto?, de tu propia exploración.
Correcto. Yo por mucho tiempo trabajé en las sombras, produciendo libros para empresas que querían regalar y muchos proyectos editoriales. Lo que me llevó a tener un conocimiento de mi territorio muy detallado y cómo abordar aquellos territorios de una forma, un viaje fotográfico. Podemos llamarle una travesía fotográfica. Uh-huh. Y junto con mis socios amigos de la Era Sur, estamos ofreciendo por ahora conmigo los viajes a Tierra del Fuego con la Era Sur Adventure.
Esos viajes, ¿En qué se diferencia un viaje de una travesía fotográfica a un viaje convencional de que hacemos como turista, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, un parque nacional o algún lugar en específico, alguna reserva, algún lugar, digamos, que tenga un atractivo especial?
Dado mi conocimiento fotográfico de los lugares que visitamos, está orientado a un público aficionado a la fotografía. De todo nivel, desde que hacen espectaculares fotos con el teléfono hasta el fotógrafo que ya sabe hacer lo que sabe y ese lo dejamos solito porque funciona solo. Pero principalmente el programa y los horarios y los lugares que visitamos están orientados a poder vivir en los territorios desde una experiencia fotográfica. Uh-huh. Tanto en los horarios, levantarse al amanecer, después volver a tomar un rico desayuno, después ir a hacer un trekking, está pensado de esa forma. Y es así como también han participado personas que no hacen fotos, pero encontraron demasiado entretenido el programa.
Ya, y que van básicamente por la aventura y el paseo, digamos, por la travesía, y dejan que el resto saque la foto.
Claro,
digamos.
El tema es que el destino está todo resuelto, todo incluido, entonces ya. No se tienen que preocupar más que pasarlo bien y disfrutar de los escenarios que vamos a estar recorriendo.
¿Cómo, en el caso de un fotógrafo profesional como tú, o de un fotógrafo aficionado, pueden, de alguna forma, hacer algo que sea nuevo, que sea creativo en lugares que probablemente han sido muy explorados y muy visitados por tantos fotógrafos y donde muchas miradas, digamos, se han aplicado a ese mismo lugar? ¿Cómo lograr esa originalidad y esas fotografías únicas?
Yo voy a estar dedicado 100% a mis pasajeros, a mis viajeros, porque yo en general cuando estoy con ellos no hago fotos, sino que me dedico a empujarlos y a estrujarlos, que saquen todo lo que tienen que entregar y los voy empujando de forma creativa. Oye, ¿no te parece este otro ángulo? O mira esta otra luz, o mira lo que tienes atrás. Como que les voy empujando para que abran sus sentidos para poder retratar ese escenario donde estamos de una forma en que ellos les queden muy contentos.
El caso tuyo, cuando tú exploras, estamos conversando, lo recuerdo, con Guy Wenborn, que es fotógrafo y que junto con Ladera Sur realiza estos proyectos, un proyecto que tiene que ver con, en este caso, con Tierra del Fuego, viajes, visitas a distintos lugares de Tierra del Fuego en primavera y en otoño para lograr fotografías que perduran, además, que esa es una de las gracias que tiene también esa, y que mantienen la, de alguna forma, la memoria, ¿no es cierto? No solo personal, sino que también de los lugares. ¿Cómo es un viaje tuyo, personal, digamos, típicamente, a esos mismos territorios, a esos mismos parques?
Un viaje personal.
Personal, no, ¿sí? No de... Cuando tú vas a trabajar, a tomar tus propias fotografías.
Es muy distinto porque mi aproximación al lugar que tengo que retratar es 100% fotográfica, y como vamos con un equipo muy reducido, tengo la libertad para dedicar el 100% de mi tiempo a la fotografía. Uh-huh. Normalmente los viajes son largos, o sea, no menos de una semana, por lo menos. Yo me acuerdo haber estado haciendo viajes incluso de hasta de 35 días que me ausentaba de casa. Entonces, con tantos años que he dedicado a mi territorio, a mi Chile querido, la cantidad de lugares que conozco es bien entretenida.
Los lugares mismos, ¿qué tiene que tener un lugar para que sea de interés para un fotógrafo?
Tiene que, primero, emocionar. Y esa emoción lo puedes lograr dándole una luz muy interesante a un paisaje que puede ser más tranquilo. Pero en general, yo busco lugares que sean únicos, poco conocidos, y de hecho yo trato de que mis viajes vayan a lugares que no son conocidos. O sea, no voy a ir a Torre del Paine, no voy a ir a San Pedro de Atacama, uh-huh. Porque la verdad es que no me interesa llevar de la mano a gente que puede ir por su cuenta o a lugares que ya son requete archi fotografiados. Entonces yo trato de abrir los secretos que yo tengo.
Tierra del Fuego, que es uno de tus próximos destinos, es súper diverso, ¿no? Tiene un mundo paisajístico propio de la zona norte, que son estas grandes pampas, ¿no es cierto? Estas planicies, aquí tiene una luz además y un color muy bonito, pero mucho más al sur uno se va encontrando con un territorio mucho más accidentado, con más montañoso y más boscoso. ¿Cuál es un poco va a ser el recorrido y con qué se va a encontrar la gente que participe?
En general jugamos mucho con el manejo de las expectativas y la progresión.
Ya.
En eso el viaje es 100% terrestre y cruzamos por primera angostura para tener esa transición desde las pampas extensas del norte de la isla, y vamos progresando hacia el sur cuando se va arrugando la isla o tomando altura, y aparecen los bosques, aparecen las montañas, los glaciares. Entonces es una progresión de escenarios. Y estamos diseñados justamente así para el manejo de la expectativa y la sorpresa. Poco empezar por un territorio muy plano, muy llano, que puede ser para alguna gente un poco sencillo, uh-huh. Pero ahí está el desafío fotográfico. ¿Cómo retratar un paisaje muy sencillo, que a veces es muy difícil, pero de una forma bella?
Ahora, ¿el recorrido siempre por Chile o pasan por el lado argentino también? De
Tierra 100% del
Fuego?
Chileno.
100% chileno.
Sí, 100% ya. Chileno.
O sea, es por el lado de Porvenir, digamos, yendo hacia el sur por
Sí, primero cruzamos el Estrecho Magallanes por primera angostura. Ajá. Y después paramos una parada de arquitectura patrimonial en Cerro Sombrero. Que me parece fantástico lo que están haciendo ahí. Visitamos el cine, el invernadero y la
está
iglesia.
Está muy bien cuidado todo eso, ¿eh?
Está en proceso.
Claro, está como mantenido ahí. Y ahora está en proceso de recuperación.
Y es un fenómeno arquitectónico muy especial, sí, pues. Y muy bonito. Y luego seguimos hacia el sur, vamos a hacer una visita a los Pingüinos Rey también, uh-huh. la fundación que está operando ahí, los bloques erráticos de Bahía Inútil, que son unas rocas traídas desde muy lejos por los glaciares. Entonces, siempre me preocupo de condimentar, desde el punto de vista histórico y de contenido cultural, los paisajes naturales que vemos. Porque a veces un paisaje natural, si le agregan la historia, adquiere toda una otra dimensión.
Y ahí sí, bueno, ¿sigue hasta ahí o siguen hacia el sur, hacia
perdón,
el lado
seguimos,
de Pampaguanaco?
Claro, sí, lo más austral que llegamos es un poco al sur del lago Fañano.
Perfecto.
Nos quedamos dos noches donde el colono Germán Jankowski, uh-huh. Incluso con un asado de parte de él, en que nos enseña cómo se troza el cordero con un hacha. Nada de cuchillo y tenedor, él lo corta con un hacha. Entonces eso es bien espectacular, aparte de todas las historias que nos cuenta él. Y de ahí, uno de los días, bajamos por el Valle de Belvedere hasta donde se está construyendo la carretera austral en su proceso, y está la barrera del CMT, de los puertos
militares. Donde se está conectando ahí hacia el sur con el Parque Yendegaya,
claro,
y toda esa zona, hasta
CMT,
el Canal del Beagle.
Está trabajando por desde el sur hacia el norte y del norte hacia el sur.
Claro, se van a encontrar.
Lo que pasa es que ahora se encontraron en un territorio muy complicado, que es el Paso Las Lagunas, que es un terreno muy inestable y se les ha caído muchas veces el camino. Entonces es muy delicado hacer cortes, se han demorado. Y por el sur, en Bahía Yendegaya, se han encontrado con muchos sitios arqueológicos. En esos territorios, una vez al lado del mar, unas lindas pampas de prado verde, y excaváis 10 centímetros y son unos conchales abajo. Entonces se han preocupado de hacer un muy buen trabajo, lento, porque son territorios muy delicados.
¿Cuál ha sido, a propósito de la delicadeza de estos territorios, ¿no es cierto? O de la, más que delicadeza, de la fragilidad de estos territorios, en tu experiencia, ¿qué ha ido pasando a lo largo de los años con toda esa zona del extremo austral de Chile?
A veces han habido encuentros con la sociedad más felices que otros, pero en mi experiencia, lo que está sucediendo en Tierra del Fuego específicamente, al ser un territorio muy duro, muy lejos, es que lo que se está formando, yo veo muy buenos resultados y lo están haciendo de una buena forma. Uh-huh. Es un territorio lejos, no hay dónde comprar un pan, una fruta, claro. Nada. Entonces todo tiene que traerse desde Porvenir, lo más cerca. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de las personas que están abriendo el desarrollo turístico lo están haciendo de una forma muy esforzada, pero que a mí me gustó, está muy bonita y bien hecha.
Y en términos del impacto ambiental de un posible aumento de la carga turística, ¿te parece que es algo en lo que hay que poner ojo? Porque, claro, es efectivamente un territorio frágil, pero al mismo tiempo tan difícil, tan lejos, tan difícil llegar, que uno no se imagina avalanche, no se imagina, digamos, no sé, porque pase algo como pasa con Torres del Paine, pero eso ahora, en el futuro podría ser distinto.
No va a pasar, y yo sostengo que los territorios preservados en forma de parque o parques privados, como Caruquinca, que está ahí, uh-huh. o Yendegaya, hay que habilitar. Y hay una función ahí del Estado, de CONAF, de que para conocer el público general, que conozca estos lugares de una forma correcta, hay que habilitar senderos, habilitar miradores, para que esa visita sea del impacto más controlado posible.
Y aquí una última cosa, para la gente que nos está escuchando y que se siente interesada, atraída por hacer un viaje como este, ¿qué tiene que hacer?
Nos puede escribir por el mensaje directo a la Era Sur Adventure en el Instagram, uh-huh. o a mi Instagram, arroba Guy Wenborg. Mensaje directo, si quieren me ponen ahí su correo y les mandamos información.
Excelente, Guy Wenborg, fotógrafo, y que junto con la Era Sur está realizando y proyectando además estos viajes hacia Tierra del Fuego, para ir no solo a maravillarse con esa zona, sino que también a registrarla y fotografiarla para la posteridad. Gui, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Que estés muy bien. Gracias a ti.
Oye, nos vamos a la pausa. Un par de cosas muy importantes que recordarles. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Moderno por esencia y simple por naturaleza. Así es el nuevo condominio de casas de inmobiliaria FG en el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo. Conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por prelanzamiento en inmobiliariafg.cl. Tumi y su exclusiva propuesta de maletas, bolsos y accesorios llegó a Chile para cautivar a los viajeros que buscan la aventura y a cualquier parte, y ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Tumi, son absolutamente espectaculares todas estas maletas, bolsos, accesorios. Perfecting the journey. Visítalos en tumichile.cl. Tumi está aquí en Aire Fresco. Hacemos una pausa y volvemos con más.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillán.cl.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clinicauandes.cl.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
La reconocida marca de maletas, bolsos y accesorios, Tumi, ya está en Chile. Su propuesta de diseño, materialidad y funcionalidad impactan. Sus materialidades son una versión aún más sostenible de su característico nylon balístico. El forro de casi todos los modelos también está fabricado con materiales reciclados y la duradera calidad de la colección refuerza aún más su sostenibilidad. Para experimentar el diseño innovador de Tumi, visite www.tumichile.cl. Tumi, perfecting the journey.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira, qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Después de 2 años visibilizando zonas afectadas por el cambio climático en todo el planeta, la carrera todoterreno eléctrica Extreme E, junto a la escudería Acciona Science XE Team, se desarrollará en Chile los días 24 y 25 de septiembre. La cuarta fecha de esta competición internacional tendrá como escenario el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. Con el objetivo de visibilizar la escasez hídrica que está provocando el cambio climático y la importancia que tendrá el cobre en el desarrollo de la electromovilidad. La última fecha de este campeonato se correrá en el balneario de Punta del Este, en Uruguay, durante noviembre, con el objetivo de visibilizar el importante cambio que ha dado este país a su matriz energética, la cual está conformada en más de un 70% por energías limpias. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¿Y ahora dónde se fueron todos?
Cata está comprando un regalo.
Pancho dice
comiendo en el patio de comidas. Mi hermano dice pagando las zapatillas. Y mi mamá escribiendo. Mi mamá dice mol. Perfecto.
Pasarlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Promoción válida en tiendas adheridas. Visa, única como tú.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillan.cl. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo en el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, vamos a conversar acerca de lo que ocurrió ayer. Sorpresivo, probablemente para todos, la contundencia del resultado de este plebiscito con un triunfo del rechazo por una distancia tremenda, 61, prácticamente 62 contra 38%. Para conversar acerca de esto, estamos con Valentina Rosas, que es cientista política, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, que es un proyecto en conjunto de la Universidad de Chile con la Universidad Católica, que comenzó y que buscaba acompañar de alguna manera con reflexión, con conversación, con discusión también el proceso constituyente. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
A ver, ¿cómo en una primera mirada y una primera reacción, ¿qué te dice a ti a partir del conocimiento y el bagaje que han adquirido a través de Tenemos que hablar de Chile este resultado?
Bueno, primero destacar que creo que fue un buen día para la democracia, el nivel de participación y el desempeño del CERVEL, pero enfocándonos en el resultado y en la mirada de la ciudadanía, creo, y lo vimos muy claro en nuestro diálogo desde el inicio del proceso constituyente, mucha esperanza era de las palabras que más escuchábamos, pero esperanza también es expectativas. Y expectativas finalmente, al menos como veíamos nuestros diálogos, de entregar mayor certidumbre a los proyectos de vía, y creo que finalmente es ahí donde falló esta propuesta de nueva constitución, por dificultades comunicacionales de información, desinformación además, o que finalmente incluso la propuesta, siendo llegando a quienes tenían que llegar, no respondió. Hay distintos análisis que se puede hacer, pero finalmente no entregaba certidumbre a la vida de las personas en una sensación generalizada de proyectos de vía muy frágiles.
¿Esa certidumbre les apareció a ustedes en estas conversaciones, en estos diálogos, como un tema, uno de los temas fundamentales para las personas?
Así es, nosotros, bueno, siempre preguntamos derechamente por las emociones, partimos nuestros diálogos así, y al inicio escuchábamos mucho más emociones o sentimientos positivos, como te mencionaba, como la esperanza, pero esa fue bajando durante el proceso constituyente, y ya en julio la esperanza era un sentimiento mucho menos nombrado que al inicio.
Esto frente, o sea, en la conversación de la gente frente a lo que estaba pasando en el proceso, ¿no es cierto?
Así es.
Mirando la convención constitucional.
Nosotros hacemos diálogos diversos, mezclamos a personas de distintos lugares del país, grupos pequeños, 5 o 6 personas de Calama, de Talcahuano, la gente que se mezcla, que se escuchen mutuamente también, y registramos toda esa información. Y hemos hecho, bueno, desde el 2020, partimos un poco a raíz del estallido social, así que hemos hecho harto proceso de escucha y hemos visto cómo ha ido cambiando esa sensación, obviamente con una crítica bien transversal a la política en general, en este sentido, en este contexto, especialmente a la convención constituyente. Pero en general una sensación de como decía, de proyectos de vida frágiles, donde anhelan mayores certidumbres que le entregue la política o la propuesta constitucional.
¿Por qué crees tú que la propuesta constitucional no logró entregar esa certidumbre y esa respuesta frente a la fragilidad de los proyectos de vida, si es que uno considera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos sociales garantizados en la Constitución o en la propuesta constitucional rechazada, digamos?
Claro. Bueno, ahí hay múltiples razones. Yo creo que hubo problemas de comunicación importante. De hecho, el mismo día que se aprobaron muchos de los derechos sociales, hubo controversia respecto de los artículos que se rechazaron sobre medio ambiente. Entonces, en una de las mejores noticias que podría haber dado probablemente para sintonizar con la ciudadanía, la convención se atrapó en sus propios conflictos internos. Además, obviamente hubo problemas para llegar con la información a toda la gente. Era un texto que incluso cuando llegáramos no era tan fácil de comunicar en un texto largo, los desafíos de desinformación que indudablemente también estuvieron muy presentes, y que frente finalmente a lo que le llegaba a las personas, estas dudas de, bueno, quizás voy a perder la casa con, para lo que algunos puede ser fake news, para otro puede ser exageraciones, pero también hay fake news y fake news, y hay algunas le hicieron más sentido a las personas que otras. Y frente a esa decisión final, en una diversidad de proyectos importantes y opiniones muy diversas, obviamente el referéndum o el plebiscito nos hace optar sin poder profundizar mucho, pero creemos que ahí finalmente hay eso, esa ciudadanía exigente diciendo esto no me entrega más certidumbre. No significa que sea terrible, pero no soluciona la certidumbre que necesitaba.
¿Pero eso a tu juicio a partir de la comunicación del texto o a partir del texto mismo? Porque son cosas distintas.
Yo creo que se mezclan. Uh-huh. Para algunas personas no le hacía sentido su proyecto de vida entendiendo la propuesta y quizás no gustándole la propuesta como estaba. Yo creo que también hubo problemas de comunicación sobre eso. Eran muchísimas temáticas, habían días donde se aprobaban 20 artículos y bueno, así es el proceso. Uh-huh. Yo creo que sigue valiendo la pena. Pero que era difícil de comunicar. Y bueno, vimos también convencionales en general informando más a través de sus cuentas personales. Faltó quizás ahí también más comunicación más organizada institucionalmente desde la convención. Así que ahí hubo múltiples desafíos, creo, para sintonizar con esa sensación de fragilidad de los proyectos de vida de las personas. Proyectos que además no es un proyecto que representa al pueblo con una mirada, sino que proyectos de vida muy diversos.
Estamos conversando con Valentina Rosas, cientista política, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. El proceso mismo, muchas personas, y esto tiene que ver con los procedimientos internos también, muchos esperábamos diálogo, conversación, discusión, sin duda, en algunos momentos probablemente agria, pero finalmente diálogo y búsqueda de consenso. Y una de las críticas que se le hace al proceso de la convención es justamente ese, que la conversación no estuvo orientada hacia la búsqueda justamente de consenso, sino que más bien hacia imponer determinados puntos de vista a partir de las mayorías que existían dentro de la convención.
Yo creo que ahí quizás hay algo medio camino. Creo que tampoco hay que romantizar el diálogo. El diálogo implica tener diferencias de opiniones, roces. Nosotros, de hecho, en nuestros diálogos siempre lo contamos, 3 de los miles de diálogos que hemos hecho no se pudieron llevar a cabo, terminaron mandándonos a la punta del cerro a todo. Pero en la otra, miles de diálogos que hemos hecho se llevan a cabo de buena manera, pero con emociones, con diferencias de opiniones, con llanto, con apruebo, rechazo, pro vida, pro aborto y tantas otras dimensiones de la vida que nos hacen identificarnos con alguna cosa u otra. Yo creo que era algo esperable que hubiese roces, controversia, diferencia de opiniones fuertes dentro de un espacio que finalmente es político. Así que creo que tampoco hay que romantizar, y además la convención no se trata solo de diálogo, también debate, también negociación y otras cosas que no son sinónimo de diálogo. Pero sí también creo que faltó ese espacio de diálogo, los tiempos eran apretados, obviamente la diversidad de actores, de formaciones, de agendas también no lo favorecía, pero sin querer romantizar el diálogo, creo que también faltó un poco de esa capacidad de parte de los convencionales, probablemente desde todos los sectores, habiendo problemas de diálogo incluso dentro de las mismas coaliciones. No fue fácil, de hecho, a todas las listas de la convención se les salió algún miembro y se pasó a otra lista o creó una nueva. Eso creo que habla mucho incluso de las dificultades de quienes supuestamente tenían las mismas banderas. Así que obviamente hubo desafíos de diálogo, pero creo que también hay que bajar el estándar de este como diálogo romantizado que creemos que tiene que ser el estándar. Es sano tener diferencias de opiniones, es sano tener ciertos conflictos y en base a eso seguir trabajando.
Ahora, ¿cuáles son, a tu juicio, las lecciones principales en relación con el proceso, pensando en que esto se va o a repetir o a realizar de una manera modificada, pero un proceso de diseño de una nueva constitución para ver sí o sí?
Sí. Bueno, nosotros vemos un desapego importante de la ciudadanía con la clase política, pero que no se transforma como en anomia, en eso de que ya no esperamos nada de las instituciones, sino que hay una mirada también muy exigente, una crítica importante a la clase política donde no se salva a nadie, ni la convención, ni el gobierno, ni nadie. Todo es una crítica bien transversal. Y creo que cuando la crítica es transversal, la responsabilidad de mejorarla también lo es. Y en ese sentido creo que no hay espacios para ganancias partidarias o individuales. Así como vimos como con Rojas Vade afectó no solo la mirada de los movimientos sociales o de la lista del pueblo, lo de Rojas Vade afectó la mirada de la convención como un todo. Creo que esto es similar, lo que pasó con la convención, a la política como un todo. Como decía, no hay espacio para ganancias, hay que trabajar todos por esa mayor sintonía con la ciudadanía, reencantarlo con las instituciones, que si volvemos, que ahora para las próximas elecciones que debieran ser voto voluntario, no volvamos a bajar al 50%. Eso que es una responsabilidad bien grande, donde se anhela mucho diálogo, mucho acuerdo, son palabras que explícitamente escuchamos mucho en nuestros diálogos, pero donde las formas también importan. A la ciudadanía no le importa que haya solo un acuerdo a puerta cerrada y que entre ellos se sientan satisfechos, sino que hayamos podido participar, hayamos podido opinar, me haga sentido en mi territorio, me haga sentido a mi género, a mi edad y a tantas otras dimensiones de la vida.
Estamos conversando con Valentina Rosas, cientista política, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo siguen ustedes? ¿Cuál es el plan? Las instancias de conversación obviamente que son importantes, nutren, ¿no es cierto?, también la discusión política, la discusión de políticas públicas y de decisiones que hay que tomar en el futuro.
Así es, nosotros, bueno, tuvimos durante todo este proceso mucha participación, muchos diálogos, participaron miles de personas, quienes además, si alguno está escuchando, agradezco el tiempo que y la confianza de entregarnos 2 horas de contarnos sus anhelos, sus esperanzas para el país. Y estamos ahora analizando los resultados, estábamos recién escribiendo, ahí metiéndole a mano el texto que esperamos publicar esta semana, y que insume esta discusión más allá de la prueba del rechazo, qué significa para las personas los anhelos de cambio, el malestar, cómo queremos que siga el proceso constituyente. Así que atentos ahí a nuestra página web, a nuestras redes, porque esperamos entregar información que sirva para las negociaciones, no solo políticas, sino esta conversación más transversal y ciudadana sobre qué se viene para el país.
Y proyectando lo que debiera lograr esa constitución, ¿cuáles dirías tú que son los conceptos fundamentales? ¿Qué debiera, más que contener como contenido, valga la redundancia, y qué aspiraciones debiera llenar?
Yo creo que sin, obviamente esto es un proceso todavía en construcción, pero creo que hay temas que ganaron a pesar del resultado de ayer. La paridad, la conciencia de la necesidad de aumentar al menos algunos derechos sociales, el rol del Estado en el cuidado del medio ambiente. Creo que hay temas que se instalaron transversalmente en todos los partidos políticos y que le hacen mucho sentido a las personas también. Creo que las formas es el desafío principal que tenemos ahora. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía se sienta partícipe, que le haga sentido no solo el titular, sino también lo que quedó explícitamente en la norma? ¿Cómo se va a aplicar eso a sus territorios, a sus realidades? Así que yo pondría mucho énfasis también en eso, en las formas, en no acelerarnos. Sabemos que obviamente hay, también necesitamos entregar soluciones o certidumbres en el corto plazo, pero para eso también hay que abrir quizás nuevos mecanismos de participación que no dependan solo de internet, ahora que está bajando la pandemia, que podamos volver a encontrarnos, a dialogar, y que podamos dialogar también, no solo un pacto entre políticos, también entre políticos y la ciudadanía.
Hay un tema, lo último que te quería plantear, que de alguna manera tú lo esbozabas, que tiene que ver con la visión que tienen los ciudadanos acerca de sus líderes políticos y el desprestigio que existe en relación con las distintas instituciones de la vida política. ¿Cómo se supera eso? Porque finalmente acá, para lograr alcanzar ciertos objetivos, se necesitan liderazgos y se necesita conducción.
Yo creo que hemos visto, bueno, en esta convención sin duda hubo una representación, una diversidad de liderazgos como no habíamos visto en ningún órgano político, y eso creo que es un avance, en el fondo, haber abierto espacio para, desde incluso desde las candidaturas, ya vimos más mujeres, más jóvenes que nunca, y creo que eso es súper importante. Pero creo que, en el fondo, decir o ser mujer, ser de región, ser indígena u otras muchas categorías que son importantes en la política, no son suficientes. Creo que también uno siendo mujer tiene que decir cuáles son la diversidad de proyectos que hay detrás de las mujeres o desde mi región, o la diversidad de miradas que hay en los pueblos originarios, y no atribuirnos quizás esas miradas homogéneas de las identidades o etiquetas que cada uno tiene, que son obviamente legítimas, pero que bajo esas hay mucho más.
Valentina Rosa, cientista política, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Gracias por el espacio.
Muy bien. Ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.